¿Qué tal? Buenas tardes. Les hablamos desde las Barranquillas. Hace frío, ha caído la noche y en esta vaguada oscura la única luz que vemos al fondo es la luz de un par de hogueras y las luces de la narcosala. Estamos, aunque parezca mentira, 10 kilómetros de la Puerta del Sol, la narcosala de las Barranquillas, ahora mismo rodeada de escombros de lo que queda de unas cuantas chabolas y de unas cuantas tiendas de campaña. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, ¿cómo ha cambiado esta zona? Esta tarde cuando llegábamos aquí, lo veíamos todo con luz, todavía con la luz del sol, y veíamos una vaguada con escombros. ¿Cómo ha cambiado esta zona en los últimos 6, 7 u 8 años?
Pues ha sido un cambio total. Esto era todo chabolismo y gente aquí malviviendo del consumo, de buscarse la vida para poder sacar una dosis o algo que necesitaban en ese día, ¿no?
Javier, tú venías aquí a la narcosala. Aquí se han salvado muchas vidas, ¿no? Y otras muchas se han quedado en el camino.
Pues sí, y además la mía ha sido una de las vidas que han salvado. Porque yo en una ocasión tuve una sobredosis y rápidamente me llevaron a la narcosala y me devolvieron la vida.
Cuando entras en la narcosala y te atiende el personal médico especializado, ¿qué trato recibes? ¿Cómo te tratan? ¿Cuál es el trato? ¿Es directo? ¿Es lejano? ¿La gente que curra aquí realmente se enfrenta a un delicado problema? ¿Se implican en historias personales o no?
La gente que trabaja aquí, en el tiempo que yo he sido usuario de la narcosala, pues ha sido un trato cordial y cercano, siempre. O sea, dentro de la sociedad en la que yo me sentía como algo marginado, aparte de por mi comportamiento, por el de los demás que cuando iba por la calle se cruzaban de acera y no querían interesarse por mí ni mucho menos verme en sus calles también. Yo sentía eso.
Luego vamos a tener tiempo, Javier, de repasar lo que ha pasado aquí en los últimos 11 años, también el inicio de esta narcosala, que no fue precisamente un proyecto fácil, pero ¿tenéis la sensación vosotros ahora que la administración, los políticos, la gente que vive a esos 10 kilómetros de distancia que nos separan ahora mismo de la Puerta del Sol, se entiende un poco de los drogodependientes? ¿Es como una parte de la sociedad que no queremos ver?
Yo creo que esa gente se rigen y se miden por dinero, por cifras, por muchas veces por baremos que no tienen nada que ver con el sentimiento humano, el sentimiento de una persona que ve a otra en dificultades y trata de ayudarla en la medida de lo posible.
Javier, te agradezco mucho que hayas venido. Lo del frío no lo podemos resolver.
No, pero he pasado noches más frías aquí, ¿eh?
Estoy seguro. Muchas gracias. Esta tarde, La Ventana de Madrid, desde las Barranquillas, analizando el cierre de esta narcosala. Comenzamos.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
Enseguida van a poder escuchar aquí historias que se han producido en los últimos 11 años aquí en las Barranquillas. Historias de trabajadores, de gente que ha luchado con drogodependientes, de madres que han visto cómo sus hijos se iban y otros salían adelante. Historias también, o versiones de la administración que va a poder explicar en este programa el cierre de esta narcosala. Historias que se han producido dentro de estos muros en los que ahora pintan lemas contra el cierre de la narcosala. Muros en los que se han salvado, como decíamos antes, muchas vidas, pero que muchas otras vidas, lamentablemente, se han quedado en el camino, se han ido. En la puerta de entrada de la narcosala, justo en la puerta, está Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, pues ahora mismo nos ilumina una farola, es la única luz artificial que tenemos aquí ahora mismo. En el suelo podemos ver todavía los restos de bastantes jeringuillas o chutas, como las llaman ellos. Si giramos la cabeza, reina completamente la oscuridad. Nuestro único punto de referencia, lo mencionabas antes, es una fogata hecha con ramas a solo unos metros que humea desde hace unas cuantas horas. Ilumina, pero sobre todo calienta. También nos ha permitido ver las pintadas que decoran ahora mismo las fachadas del muro principal de la narcosala. Lemas como Esperanza, nos pincharemos en tu puerta, o Si quieres ser millonario, monta una agencia antidroga. Esto cierra, de momento, en menos de una hora, a las 8 de la tarde concretamente, la sala de venopunción, que hace de alguna forma que esta narcosala sea distinta a otro tipo de centros. También cierra, se van los médicos que hay aquí ahora mismo a las 8 de la tarde, pero eso no es lo peor. Lo peor, nos dicen, llegará el 1 de enero. gente como Fran. A partir de ese día se va a quedar literalmente en la calle. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fran, ahora mismo para ti, en este tiempo, ¿qué supone para ti la utilidad de esta narcosala?
Para mí esta narcosala ahora mismo lo es todo. Es mi casa, es donde vivo, es donde me dan de comer, es donde me atienden los médicos, es donde me lavan la ropa, es donde soy persona. Es donde soy persona.
Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A la Ventana de Madrid. ¿Cuál fue el motivo que te impulsó a decir basta, a dar un paso adelante, a ponerte en manos de médicos, de personas especializadas y a intentar salir de la droga?
Bueno, yo en mi caso particular, después de una separación, como todas las separaciones se pasa muy mal, yo me hundí, me vi aquí consumiendo droga, y cuando me quise dar cuenta estaba aquí totalmente deteriorado, sin salir de aquí, hecho polvo, con enfermedades, y me di cuenta de que había una narcosala aquí. Empecé a venir a comer y demás, los trabajadores me empezaron a hablar conmigo y demás, porque era un chico joven que no habían visto nunca y tal, y nada, me dijeron que podía utilizar el albergue, que me daban de comer, que me lavaban la ropa, que me atendían los médicos y tal, y gracias a ellos pues he llegado a ser un poco más persona, porque si no estaba en la calle totalmente tirado, hecho polvo.
Y a partir del día 1, ¿os ofrecen algún tipo de solución? ¿Os vais a poder ir a otro sitio? ¿Hay plazas en otro lugar?
No, lo único que nos ofrecen es pues el SAMU social que vino ayer, cuando vinieron a tirar toda una parte de aquí de la narcosala, y varias tiendas de campaña, bueno, todas las tiendas de campaña donde dormía gente, que las han machacado, nos han dejado totalmente tiradas. Es un albergue que está hasta arriba, bueno, son varios que están hasta arriba, abren a las 8:30 de la tarde y a las 6 de la mañana te echan de allí. Y en pleno invierno, con el frío que hace, pues bueno, si pillas cama, bien, duermes caliente, pero no es así siempre.
¿Se han endurecido las condiciones en las últimas semanas, en los últimos meses, para poder entrar, para poder acceder a la narcosala? Te lo digo porque tenemos la sensación, por lo que hemos ido sondeando en estas últimas semanas, en el trabajo de campo que hemos efectuado aquí esta tarde, que se está ahogando poco a poco esta narcosala. Se está ahogando, se está cerrando poco a poco el grifo, ¿no?
Nos están cercando ahí, nos están ya diciendo, chicos, iros de aquí, que aquí ya no queda nada. Y bueno, desde la agencia antidroga pues ya han dado órdenes aquí de que el que no utilice el albergue un día ya no lo puede utilizar al día siguiente, de que pues ahora mismo los usuarios que estamos aquí somos los que somos y no puede haber nadie más nuevo, o sea, ya gente que venga de fuera nueva no puede entrar a utilizar el albergue ni a utilizar nada, porque no son los habituales. Esto ya quieren que nos larguemos, los pocos que quedamos aquí lo que quieren es que nos larguemos y les dejemos en paz.
Fran, un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino en este punto. Javier, ¿algo más?
Pues nada, simplemente, Javier, a espaldas ahora mismo de Fran, también impacta, ¿no?, ver las pocas tiendas de campaña que quedan ahora mismo levantadas. Fran nos comentaba que se han desmantelado prácticamente todas. Sí, es cierto que al menos hay unas 4 tiendas que aún se han levantado, o sea, consiguen levantadas, y de hecho nos comenta Fran que se han vuelto a levantar en las últimas horas, es decir, ayer no existían, hoy las han vuelto a levantar.
Bueno, enseguida volveremos con Javier Bañuelos, con Alfonso Gea, con Elena Jiménez, con toda la gente del equipo que se ha venido a las Barranquillas esta tarde, pero por no romper el ritmo habitual de la Ventana de Madrid, si queremos acercarnos a otras cosas que ocurren pues a 10 kilómetros de aquí, en la Puerta del Sol y en otros puntos de la región, de la Comunidad de Madrid. En los estudios centrales de la SER está Pilar Vicente. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos desde la emisora. La noticia está ahí, en la narcosala de las Barranquillas, y pendiente del momento en que Madrid sepa si su alcalde seguirá como tal o será uno de los llamados a formar parte del gobierno Rajoy, cuya composición anunciará mañana por la noche, después de comunicárselo al rey el ya presidente del gobierno. Hasta las 2 de esta tarde, las oficinas del arzobispado han estado colapsadas, y mañana seguro que también, con 30 personas que han acudido a apostatar en la diócesis de Madrid, no han sido capaces de atender la fila de los dispuestos a dejar de ser confesos de la Iglesia Católica. Se quejan los candidatos a apóstatas de que cuesta menos darse de baja en otras empresas de servicio. Madrid sigue hablando del aumento de horario laboral a los funcionarios públicos, 2 horas y media más a la semana. La patronal regional lo asume como una medida que no va a romper nada, que va a favorecer el ahorro y que no se prescinda de nadie, de los que tienen plaza fija, claro. Los sindicatos UGT en concreto piden detallar dónde hace falta más servicios, porque si no, entienden, estamos más ante una decisión caprichosa y auspiciada por la pose ante la crisis. Y Madrid habla también del informe de las ONGs que trabajan con inmigrantes. Vuelven a denunciar el trato que pueden llegar a sufrir las personas que están internas en los CIE, en los centros de internamiento de extranjeros. Pueblos Unidos ha presentado 2 denuncias al mes por la vía penal, por agresiones, torturas, trato inhumano y racismo por parte de la policía hacia los 248 internos que esta organización, es de los jesuitas, ha atendido en el centro de Aluche. El informe de detalla que más más de la mitad de los internos acaba expulsado, que el 80% es de origen latinoamericano y del África subsahariana, y que a una tercera parte de los internos se detiene en Madrid.
Dos minutos de pausa y enseguida regresamos a esta ventana especial que hemos abierto esta tarde desde la narcosala de las Barranquillas. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso.
Durante más de 50 años, la radio y el fútbol siempre hemos estado juntos.
Desde pequeño siempre hemos vivido con las radios. La radio es parte fundamental que ayuda a que el fútbol sea más grande.
Las radios han sido siempre una parte importante de la pasión que la gente tiene por el fútbol. Y por eso, si no están, el fútbol no será lo mismo.
El fútbol pues sería distinto.
No sé si eso se puede obligar. Para mí parece una atrocidad el que una radio se le quite el derecho a informar. Entre otras cosas, a mí me importa mucho, porque es que a mí el fútbol me gusta mucho y quiero que me informen gratis. Esto es como prohibir que vayan a informar al Congreso a las radios. No, esto es un espectáculo público y por tanto yo estoy en contra de que se prohíba o que se exija pagar un canon.
No al fútbol sin radio.
Cuando hay guerra no hay paz. Cuando hay marginación, hambre o pobreza, tampoco. La paz es mucho más que la ausencia de guerra. Únete al Movimiento por la Paz, 902-36-97-29.
Y en el torneo de aquel reino se enfrentaban los mejores luchadores en el nombre de su rey. Incluso los más poderosos.
O sea, el Real Madrid.
Se medían a otros más humildes, pero con muchas ganas.
Sí, la Ponferradina. ¿A qué hora juegan?
La Copa del Rey en Carrusel Deportivo. Martes, desde las 8 de la tarde, hora menos en Canarias, comienza la gran fiesta del fútbol. Te llenará de orgullo y satisfacción. No te pierdas el Real Madrid Ponferradina. Vive la Copa del Rey con los reyes del deporte. Será todo un espectáculo. Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponsetti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Dinero por aquí, dinero por allá, la droga pa'lante y los recursos para atrás.
Nos dejan sin nada, en la calle.
Yo
bajo un árbol, en un metro durmiendo, en el tren, donde sea. Y drogándonos, el que se drogue todavía, en cualquier
parque.
Nos escondieron aquí porque no nos querían ver. En los años 80, cuando yo tengo otro sincómano, sacaron la droga a los poblados y se dieron esto porque no nos querían ver. Ahora resulta que pasa, que nos quieren volver a ver.
Por allá, la droga pa'lante y los recursos.
Se ha ejecutado un ERE que está en camino, estábamos expensas de la aprobación, y ese ERE implicaba la extinción de los 42 trabajadores que trabajan aquí. En total se van a destruir en torno a unos 200, 250 puestos de trabajo en lo que es la red de tratamiento en drogodependencias de Madrid.
No montes ese caballo.
Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
11 años de historia tiene esta narcosala. Es un proyecto estrella en su día de Alberto Ruiz Gallardón. Casi tan estrella como polémico, ¿verdad? Porque hubo una gran convulsión social, incluso política, porque un gobierno de derechas impulsaba un proyecto de este tipo que en España era totalmente pionero, aunque se había visto algo parecido en Europa. La historia de esta narcosala estaba ligada a un poblado del que ya solo quedan, como decíamos antes, los escombros, pero durante todo este tiempo ha habido una evolución, ha habido un cambio y sobre todo ha habido un montón de historias.
Así es, una decisión política. Cuando Alberto Ruiz Gallardón fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, una decisión incluso que podríamos decir personal, fue una decisión personal suya la de adoptar la creación de esta narcosala. Pero vamos por partes, la historia de esta narcosala viene unida a la de los últimos poblados chabolistas de Madrid, más bien unida al fin de estos asentamientos, una decisión que, como decíamos, fue política y que adoptó evidentemente Alberto Ruiz Gallardón. Entonces eran los finales de los 90, comenzaron a desaparecer la Celsa, Torregrosa, el poblado de Pies Negros, el poblado de los Pitufos, el rancho del Cordobés, nombres de poblados en los que se traficaba heroína y se traficaba mucha y buena. Esa presión política, también urbanística y también policial, concentró en este antiguo poblado de las Barranquillas a los Camellos, y esto fue desde luego durante muchos meses una fiesta del dolor y del sufrimiento humano. Había que hacer algo, aplicar con la llegada del nuevo milenio una novedosa estrategia, la reducción del daño, se pretendía con ello pues reducir los efectos nocivos del consumo, es decir, el SIDA, las hepatitis virales, y por eso en el año 2000 abrió sus puertas esta denominada, como decía antes Javier Bañuelos, sala de venopunción, que paradójicamente se ha usado más para ayudar médicamente a los dependientes que para entregar jeringuillas o preservativos. Su creador, el doctor José Cabrera, que en su momento fue mano derecha en este proyecto de Alberto Ruiz Gallardón, recordaba esta mañana ante los micrófonos de Radio Madrid, de la cadena SER en Madrid, cómo esta iniciativa pues ha logrado salvar muchas vidas.
Que ha habido miles de personas que se han beneficiado y algunas de las cuales hoy no están muertas porque el centro estaba abierto. Y el que se cierre por razones económicas o razones políticas es un tema que yo desde los 10 años de distancia me resulta triste y muy lógico para lo que son los tiempos que corren de aparente crisis. Crisis, por cierto, económica, porque la gente sigue padeciendo muchos sinsabores de la droga.
Muchos sinsabores de la droga, como decía el doctor José Cabrera, Javier, que, que hemos vuelto a ver esta tarde aquí, muchos dramas humanos, muchos jóvenes también. La heroína no ha pasado de moda, la heroína sigue entre nosotros por mucho que se cierren salas de este tipo.
Gracias, Alfonso Gea. Javier Baeza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A Javier Baeza lo hemos robado de la tertulia habitual de la Ventana de Madrid, nos lo hemos traído aquí a las Barranquillas. Esta zona la conoces bien, además.
Pues sí, un poquillo. La vecindad de la parroquia y de muchos chavales a los que hemos tenido que venir a traer y a recoger, que en esta, como en esta noche.
Reacción de la gente, ¿no? La oposición absoluta al cierre y la sensación de que ahí, a pesar de todo, de toda la desgracia, de toda la muerte que se ha visto, que ahí se hace un trabajo muy digno, muy honesto y sobre todo necesario.
Pues yo creo que nos encontramos como en muchas otras realidades de servicios públicos y de profesionales que están atendiendo a estas personas, pues con muchas vidas que han sido, no sé si salvadas, pero sí que han sido rescatadas de las puertas de la muerte, y por lo tanto los usuarios, a esos que tipificamos como usuarios expedientes, pues curiosamente son los primeros que están reclamando el que estos espacios de tratamiento, de acogida y en definitiva de vida, pues que no se cierren.
Una de las voces que reclama con más fuerza que no se cierre esta narcosala de las Barranquillas son las madres de la droga. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿en qué consiste este colectivo? ¿Qué es lo que pide y, sobre todo, qué es lo que reclama ahora mismo en estas fechas, prácticamente cuando estamos a punto de asistir al cierre de la narcosala de las Barranquillas?
Bueno, es un colectivo que viene de muy lejos. A mi lado tenemos a Sara Nieto, es una de las fundadoras de la asociación Madres contra la Droga aquí en Madrid. Tiene 63 años, este mes cumple 64, y lleva desde el año 86 implicada en mil batallas, una lucha que de hecho dice le ha costado su matrimonio. Dice que un día su marido le dijo que se había hartado de su vida. Pero ella vive de ayudar a los demás. Enseguida lo vais a notar en la fuerza con la que cuenta sus historias. Los momentos más duros, cuenta, son cuando siente que se ha acostumbrado a ver morir a personas por la droga. Lo más gratificante cuando ve precisamente lo contrario, personas que consiguen ganarle el pulso a las drogas o a la muerte, cuando recibe sus abrazos. A ella le gusta además subrayar que dice: qué suerte tengo porque vivo muchas vidas. Sara, ¿por qué te has implicado tanto? Porque en tu familia no tienes a ninguna persona cercana que haya tenido estos problemas con las drogas.
Buenas no, tardes. Pero en ese momento en mi barrio había 200.000 chicos enganchados. Entonces, mis vecinos, los hijos de mis vecinas, los amigos de mis hijos, pues todos estaban padeciendo la lacra de la heroína. Y entonces, desde mi noción social, pues pensé que tenía que participar, ¿no? Y me puse a ello, a aprender, porque cuando llegas a este mundo no sabes muy poquito.
Sorprende desde luego la historia de Sara. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A ver, ¿cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Desde aquellos años 80, aquellos durísimos años 80, recuerdo por ejemplo en comunidades autónomas españolas como Galicia, donde se dio precisamente un movimiento muy parecido a este de las madres aquí en Madrid. ¿Cómo ha cambiado la sociedad y sobre todo cómo ha cambiado la realidad? Desde ese punto de vista, las drogas siguen existiendo, pero ha habido entre comillas, un cambio. No sé si una evolución o devolución. En el caso de las drogas, creo que nunca es positivo comentarlo, ¿no?
Sí, ha cambiado las sustancias, han cambiado la manera de consumir, han introducido drogas nuevas, son más baratas, con lo cual la gente delinque menos, son menos adictivas, tarda mucho más en caer, aunque luego caen en picado, porque hay psiquiátricos, en Madrid hay psiquiátricos para niños, que son desde que ya no tienen cura. Pero yo me gustaría referirme a la narcosala, ya que estamos aquí al ladito. Si fueron tan valientes para montarla, que era ilegal, porque la ley Corcuera prohibía consumir drogas en público, ¿por qué no son valientes para montar cuatro narcosalas chiquititas en todo Madrid y dar la heroína gratis? ¿Se acabaría esto? ¿Se acabaría la cañada? ¿Se acabarían los abogados de oficio? ¿Se acabarían las urgencias en los ambulatorios? Sería muchísimo más barato. Y muchísimo, como estamos hablando de la reducción de riesgo, mira si sería sin riesgo higiénico y saludable para la persona que no es capaz de dejar su adicción, que dos días veces al día un sanitario le inyectara su dosis y no tendría que estar tirado.
Drogodependiente que se pincha, que se pica, ese drogodependiente no interesa a la administración, es decir, ya es una parte residual, entre comillas, de la sociedad.
No le interesa, lo dicen quien tenga que decirlo. Pregúntaselo a ellos. Te lo doy gratis a tal hora, en donde haya metro, no tengas que andar por aquí tiradito, verás si van o no van. Y sin la policía al lado, claro. Porque aquí cuando lo abrieron pusieron la policía al lado y hubo muchas reticencias. Yo creo que luego aflojó.
Sí, un poco lo que comenta Sara es introducir en el debate, que yo creo que está un poco obsoleto, no porque no sea necesario, sino porque a los políticos últimamente, bueno, hace ya años que esto lo tienen como en el congelador, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Suiza, ¿no? En Suiza, y creo que hay también algún experimento en Granada, ¿no?
Sí.
La dispensación de metadona como tratamiento, y la verdad es que...
De heroína.
La dispensación de heroína en Granada y en Suiza como tratamiento, y la verdad es que parece ser que los resultados son positivos, ¿no? A mí me parece que si nos alegramos, y se celebró, yo me acuerdo cuando se inauguró aquello con Gallardón, que yo luego no sé si ha vuelto a venir como presidente de la comunidad, como alcalde, o el futuro lo que le depare, si ha vuelto a venir por aquí, pero... como se inauguró aquello con esos faustos que acogimos con agradecimiento, y la verdad es que ahora la sensación como de una realidad decrépita en la que sigue habiendo vidas, ¿no? Yo creo que sería necesario volver a introducir, como apuntaba Sara muy lúcidamente, el tema de la dispensación, que de alguna manera es volver a reclamar el que estas personas con problemas de drogas sean atendidas en la red pública.
Creo que Javier Bañuelo sigue recorriendo las inmediaciones de la narcosala de las Barranquillas. Ese micrófono ahora mismo está en otro punto, Javier.
Sí, Javier, pues mira, nos hemos movido, estamos ahora mismo en otra fogata, estamos mirando el fuego, la verdad es que hipnotiza, a los metros hay una montaña de palés de madera, que es el que varias personas están utilizando ahora mismo para mantener vivo este fuego. Hay una butaca de un sillón, de un salón, reutilizada, varias sillas de madera, hay también una mesa en la que ahora mismo unas 8 personas pues esta tarde han merendado. Hay que decir, no lo comentamos en la anterior conexión, algo significativo de lo que también ocurre ahora mismo dentro de la narcosala. Habitualmente, todas las personas que son atendidas en este centro suelen recibir pues un plato de comida y de cena, nos hablaban de un primero, un segundo, un postre. Hoy, sorprendentemente, nos dicen esa comida ha cambiado. No ha habido primero, no ha habido segundo, no ha habido postre. Ha habido simplemente un bocadillo de mortadela con aceitunas. Ellos empiezan a creer que, bueno, es ya lo que les queda de aquí al día 31. A nuestras espaldas hay una montaña también de chatarra, es parte de lo que se ha venido abajo, de lo que han desmontado algunas de las piquetas de este edificio, y varias personas esperando también a que llegue el camión de la chatarra y poder llevarse ese material. Junto a mí también se encuentra Manuel. Manuel es una de las personas que durante muchos años ha participado y ha recibido ayuda en esta unidad, y también me gustaría que Manuel nos contase su caso y su historia. Manuel, ¿hace cuánto que usted pisó por primera vez esta narcosala de las Barranquillas?
Pues la primera vez que entré en la narcosala de las Barranquillas era como 7 o 8 años, y siempre he estado viviendo aquí, siempre he estado utilizando la narcosala, y claro, actualmente esto pues lo van a derribar y me quedaré completamente en la calle.
Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Javier, un segundito que ahora te puedo escuchar ya, Manuel.
Sí, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escucha. Manuel, ¿qué tal? A ver, ahora. Esa radio ha llegado ya. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, ya puedes hablar con Manuel.
Sí, no, yo me gustaría simplemente preguntarle, ahora mismo entiendo que vive una incertidumbre absoluta, Manuel. No sabe qué va a pasar pasado mañana ni mañana mismo, claro, porque fecha les han dado de cierre. ¿Es el día 1 oficialmente cuando se cierra?
No, perdón, el día de cierre no es el día 1, el día de cierre es el día 26 por la mañana.
El día 26 se acabó.
Se acabó. Uh-huh. La empresa que explota esto se va a quedar ahí dentro lo que queda de mes para recoger sus cosas, pero nosotros no tenemos acceso ya a la narcosala.
Y a partir de ahí, al día siguiente, ¿no hay una solución entonces?
No.
Nadie de la administración se ha puesto en contacto con usted, nadie les ha dado una salida, les ha dicho si pueden ir a otro lugar, a otro
centro. Nada, las alternativas que nos dan son únicamente la campaña antifrío y el albergue San Juan y ese, pero eso no es solución porque el albergue San Juan nos admite 3 días y a los 3 días a la calle. Uh-huh. Y si llegas a una campaña de esas de antifrío y se está completo, te quedas en la calle igual.
¿Y cuánta gente más está en su situación?
Pues como yo, ahora mismo habrá pues unas 40 o 50 personas.
40 o 50 personas.
Javier, si me permites, me gustaría también que Manuel nos cuente un poco cómo ve la explicación que da la administración para desmantelar, para cerrar esta narcosala, y es la escasa demanda física de personas que utilizan esta narcosala. Manuel, ¿tú realmente crees que este espacio debe cerrar por ese motivo?
No, este espacio no estoy completamente de acuerdo, o sea, estoy en desacuerdo completamente, porque este espacio no son solamente nosotros que estamos aquí lo que utilizamos. Viene aquí gente que está en el pueblo de Valdemín Gómez que utiliza más esto incluso que nosotros. Porque Valdemín Gómez, según la señora directora de la Agencia Antidroga, dice que Valdemín Gómez está completamente cubierto 24 horas del día, y es una pura mentira, porque ahí a Valdemín Gómez únicamente va un dispositivo de dispensar metadona y está desde 11:30 de la mañana a 1:30 del mediodía, se van y hasta el día siguiente ya no vuelve.
Javier, gracias. ¿Algo más?
Adri, pues nada, simplemente me quedo aquí con esta compañía, la verdad muy muy amable, nos están recibiendo magníficamente bien y sobre todo calentándonos con los palés de madera que se van consumiendo con las llamas.
Bueno, al margen de los drogodependientes, de las personas que usan habitualmente esta narcosala, hay una historia que es la historia que está de puertas para adentro con la gente que trabaja día a día, que ha vivido situaciones de lo más conflictivas en esta narcosala y en otros puntos, en otros lugares, trabajando con drogodependientes. ¿Me vais a permitir que salude a Manuel? Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. A aparecer la vida ahí dentro, el trato con el usuario, paciente o como lo queramos llamar, es bastante, a día de hoy, es bastante correcto.
Uh-huh. ¿Qué explicación oficial os han dado? Vosotros creo que trabajáis para una empresa que a su vez en su día la Comunidad de Madrid contrató, ofertó, digamos, el funcionamiento de esta narcosala, y vosotros trabajáis para esa empresa. ¿Hay alguna explicación oficial por parte de la empresa o por parte de la Comunidad de Madrid?
Se cierra el recurso porque no hay nada aquí, no hay puntos, o sea, la versión oficial es que no hay puntos de venta de droga, no queda nada en el poblado y no pinta nada esto aquí.
Y vosotros que trabajáis codo con codo con la gente que usa esta narcosala, ¿lo veis así o no? Porque vosotros sois los que tenéis, vamos, sois testigos directos de lo que aquí ocurre cada día, ¿no?
Pues un poco al igual que decía Manuel, esto es un poco el lazo de unión, el trampolín para las derivaciones de toda la población drogodependiente en situación de marginalidad, que no solo está en Barranquilla, sino que está en Valdemín Gómez. Con lo cual damos cobertura en torno a unas 1.500, 2.000 personas que pueda haber en Valdemín Gómez y Barranquillas.
Entonces, esto se hace, el cierre, digo, ¿se lleva a cabo por motivos económicos, solamente por motivos económicos?
Pues eso debería contestar la administración. Nosotros trabajo tenemos, y mucho.
Y todavía queda mucho trabajo por delante.
Obviamente, sí.
¿Qué situación límite has podido vivir aquí en esta narcosala? Si has vivido alguna en algún momento más o menos delicada, si te apetece contarla, ¿eh?
El tiempo al final hace que frivolices mucho y que no tengas en cuenta muchas situaciones, pero las sobredosis son bastante llamativas hasta que te acostumbras a ellas. Ten en cuenta que te viene la persona sin latidos y cianótico en muchos casos, ya. Luego muchas reyertas. Yo me acordaré siempre de una reyerta apuñalada limpia por 15 céntimos que se estaban dando entre dos personas y bueno, pues eso junto con las sobredosis son situaciones bastante llamativas.
Hay control policial, hay mucho control policial. No hemos visto policía aquí, pero hemos visto sí un agente de seguridad a la puerta de la narcosala. ¿Os sentís seguros trabajando o no?
Nos sentimos seguros porque, como te decía, el trato con el paciente o el usuario es cordial. Ellos saben, nosotros, a lo que estamos aquí, que es para intentar echarles una mano, que ellos se aprovechen de este recurso para avanzar en su proceso. Y como sabemos en qué bando está cada uno, hay respeto.
Y a partir del cierre, a partir del día de cierre, ¿qué es lo que vais a hacer?
Pues a la calle. 42 trabajadores que hay aquí en el centro se van a la calle.
Manuel, ¿habéis recibido algún tipo de presión por parte de la Comunidad de Madrid para no hablar?
Directamente la Comunidad de Madrid, no. Si la Comunidad de Madrid ha presionado a nuestros jefes para que nuestros jefes nos presionen a nosotros, pues es posible, sí.
Manuel, muchas gracias.
Nada.
En el suelo gotas de sangre, porque un grumo te ha cortado. Dime cómo ves el mundo, exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara.
Hay muchas preguntas que nos estamos haciendo esta tarde en las Barranquillas que van dirigidas directamente a la administración, así que agradezco la presencia en el programa de Almudena Pérez Hernando, que es la directora gerente de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Señora Pérez Hernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le traslado la inquietud de madres, de personas que utilizan esta sala, de los trabajadores a los que creo que acaba de escuchar, que aquí prestan este servicio. Le voy a preguntar directamente, ¿por qué ya no es necesario mantener abierta una narcosala de este tipo y por qué ha perdido a día de hoy su razón de ser la narcosala de las Barranquillas?
Bueno, yo quiero en primer lugar dejar muy claro que la desaparición de las Barranquillas el día 31 de diciembre, la finalización del contrato que finaliza el 31 de diciembre, no es consecuencia de ningún recorte de la administración, es consecuencia del plan de erradicación del chabolismo del Ayuntamiento de Madrid, que tiene puesto en marcha. Este plan, como ustedes saben, establece que no quede ya ningún asentamiento ni queden edificaciones en la zona antes de finalizar el año, incluido este centro asistencial, por lo que deja de tener sentido mantener una prestación asistencial allí, en aquella localización, mediante este recurso, cuando allí no queda nada. Ustedes mismos que están allí ubicados hoy, creo, ¿no?, en una unidad móvil,
sí,
habrán podido comprobar.
Aquí. Nos hubiese gustado que hubiese venido aquí a hacer el programa con nosotros, pero bueno, la conocemos.
Yo he visitado las Barranquillas en muchas ocasiones en los últimos 3 años y conozco el centro y conozco el lugar, conozco cómo allí se trabaja, conozco la forma de trabajar y conozco las personas a las que atendemos. Uh-huh. Y el perfil que tienen.
En cualquier caso, o aquí hay algún dato que no cuadra o ocurre algo extraño, porque si estamos hablando de que se está teniendo todavía unas 50, 40 personas, estas personas entiendo que en algún momento serán trasladadas a otro sitio y los testimonios que estamos recogiendo ahora mismo no indican precisamente eso, ¿no?
Sí, mire, efectivamente, allí no queda nada, como ustedes saben, ayer incluso el ayuntamiento desmanteló lo muy poco que queda ya y desde luego la agencia antidroga está plenamente funcionante, dispone actualmente de una red amplia de centros para atender a todos aquellos ciudadanos, pacientes, porque son pacientes. Uh-huh. Un drogodependiente es un paciente crónico con problemas de consumo de drogas y atender a sus familias. Disponemos de 39 centros de atención integral a drogodependientes. Disponemos de centros residenciales y pisos de apoyo al tratamiento para proporcionar un entorno adecuado a aquellos pacientes que están en tratamiento y que necesitan el del apoyo social necesario. Y además, les recuerdo que disponemos de recursos móviles destinados a programas de reducción de daño, a dispensación de metadona, ubicados en diferentes puntos de la región, en concreto donde está el foco que en su día fue las Barranquillas, el foco de venta y de drogodependencia. En este momento está ubicado, como usted sabe, en Valdemín Gómez, en la Cañada Real Galiana.
Correcto, pero coincidirá conmigo que un punto móvil no es exactamente lo mismo que un punto fijo, y aquí nos lo han comentado incluso los propios usuarios, ¿no?, que el funcionamiento no es exactamente igual.
Bueno, mire, en el servicio móvil, en los servicios móviles que tenemos en funcionamiento en la Cañada Real, en funcionamiento en horario de mañana y tarde, nosotros como Consejería de Sanidad estamos realizando las prestaciones que son necesarias para este tipo de pacientes. Hacemos atención sanitaria orientada a la reducción de daños, atención médica y cuidados de enfermería. Muchos de estos usuarios no hacen uso de los dispositivos que tiene la red normalizada, por lo que su atención la hacemos desde los recursos móviles. Y nuestro objetivo hacemos desde vacunaciones, atención en caso de sobredosis, porque le insisto que hay médicos y personal sanitario. Y lo que intentamos, desde luego, en cualquier caso, es tratar de captarles para incorporarles a la red normalizada y ponerles en tratamiento. Es decir, no tratar de cronificar el problema como alguno de los que he oído decir, llevo 8 años viviendo aquí y sigo drogándome. Uh-huh. Queremos curarlos, son enfermos y queremos curarlos. Y por lo tanto disponemos de una red tenemos una red a su disposición para que puedan incorporarse a ella. En cualquier caso, insisto, en los recursos móviles hacemos atención sanitaria, atención de enfermería, educación sanitaria en hábitos de autocuidado, entrega de material estéril de inyección a los drogodependientes activos por vía parenteral, recogida de material de inyección usado para su destrucción. Uh-huh. Les hacemos educación en hábitos de consumo y prácticas de menor riesgo, información, orientación, alimentación básica, etcétera.
Es una actividad, desde luego, a destacar, importante, pero debe haber un problema de comunicación, ¿no? Porque, insisto, muchas de las personas que están aquí en esta narcosala ahora mismo no saben qué van a hacer o a dónde tienen que ir pasado mañana, ¿no?
Los pacientes que están en la narcosala sabrán dónde acudir, porque a la finalización, como le digo, el día 31 de diciembre, se les ofertará centros para acudir y seguir su tratamiento o ponerse en tratamiento de los que dispone la red. Y ningún paciente, que quiero que quede muy claro, ningún drogodependiente quedará sin tratamiento en la Comunidad de Madrid. Ninguno. Es decir, el centro desaparece, no motivo de los recortes, desaparece motivo de un plan de erradicación del chabolismo y allí no queda nada. Pero todos aquellos usuarios del centro de Barranquillas tendrán una respuesta desde la Consejería de Sanidad, una respuesta sanitaria adecuada para poder abordar su tratamiento en el futuro.
Le quiero preguntar una cosa más todavía. Aquí hay un conflicto también laboral. Acaban de hablar, por ejemplo, en este programa los trabajadores de esta narcosala. ¿Ha habido algún tipo de contacto con ellos? ¿Se va a adaptar de alguna forma su trabajo a otros lugares?
Bueno, mire, estos trabajadores no son trabajadores de la Comunidad de Madrid ni de la Agencia Antidroga.
Ellos lo han explicado, pero ahora mismo están prestando servicio para la Comunidad de Madrid.
Sí, pero son personal que pertenece a una empresa adjudicataria de un contrato para la Comunidad de Madrid. En este caso es una fundación que lleva unos años prestando ese servicio por adjudicación de un contrato con la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid no mantiene, y la Agencia Antidroga, ¿me escucha?
Sí, le escucho perfectamente.
No mantiene ninguna relación laboral con este tipo con estos trabajadores. Es la empresa la que tiene relación con estos trabajadores. Es decir, no son personal, creo que quede muy claro que no son personal de la Comunidad de Madrid, son trabajadores que pertenecen a una empresa que es adjudicataria de un contrato y que finaliza este contrato el 31 de diciembre, coincidiendo con el plan de erradicación del chabolismo, con la finalización de este poblado.
Almudena Pérez Hernando, le agradezco mucho que haya ofrecido la versión de la Comunidad de Madrid, que haya aclarado su punto de vista. Y yo quiero aclarar, para que nadie juegue aquí con las cartas marcadas, que nosotros hemos accedido a hacer la entrevista con las condiciones de no entrar en ningún debate, que usted interviniera a posteriori una vez expuestas todas las posiciones aquí presentes. Y todo esto además nos ha parecido hasta sensato. A mí, como director de este programa, no me parece tanto que no nos hayan dejado entrar esta tarde a ver al Mecho a saber,
claro,
qué trabajo se hace.
Algunas cuestiones. Le voy a decir que es que un paciente, un drogodependiente, es un paciente crónico y tiene derecho a la confidencialidad de los datos. Es un paciente tan crónico como lo es un diabético, pero no se percibe socialmente igual, y esto es así. Existen muchos reparos que a veces se convierten incluso en alarma social, y nosotros tenemos yo tengo la obligación como gerente de la Agencia Antidroga de guardar la confidencialidad en la información, en la comunicación y en todos los datos que pertenecen a estos pacientes. No es un sitio público, es un centro de tratamiento.
Insisto, reitero mi agradecimiento. Almudena Pérez Hernando, un abrazo.
Nada, buenas noches.
Javier.
Bueno, pues yo creo que al final es un poco el discurso manido de los políticos últimamente, ¿no? Que la existencia de recursos públicos parece que conlleva la cronificación de la existencia de esos mismos problemas, ¿no? Yo creo que hay una cerrazón respecto a la realidad del problema de droga. Efectivamente hay un montón de dispositivos móviles y algunos CAIF por parte de la Agencia Antidroga y CAD por parte del Ayuntamiento de Madrid. Lo que sí es cierto es que la experiencia de estos más de 25 años trabajando y viviendo en casa con chavales con problema de drogas nos dice y nos confirma que realidades como la de la narcosala no se excluyen porque haya pisos de reinserción, porque haya comunidades terapéuticas o porque haya otros dispositivos. El tipo, como ya mismo ha dicho, el perfil de gente que tiene necesidad de estos dispositivos es fundamental para que esa gente, diríamos, más embarrada, más enganchada o más marginal pueda rehacer su vida. Y yo sí quiero testimoniar desde aquí, Javier, que muchas personas con las que en estos años he vivido y que han pasado por dispositivos como la narcosala, diríamos, lugares donde la gente efectivamente tiene conflictos y adicciones graves y gravosas, cuando estos espacios existen han tenido la posibilidad de que sean trampolín para normalizar y rehabilitar su vida.
Estamos en directo en las Barranquillas, son las 7 de la tarde y 44 minutos, estamos en Madrid, a 10 kilómetros, insisto en este dato, porque de verdad la imagen que se tiene aquí es muy diferente a la de cualquier centro de una ciudad normal. Estamos a 10 minutos de la Puerta del Sol. A la vuelta de publicidad vamos a irnos a Barcelona. Les vamos a contar cómo funcionan allí las cosas, cómo funcionan las narcosalas y a los problemas que se están enfrentando ahora mismo en la ciudad condal. Pausa de 2 minutos y regresamos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
y en el torneo de aquel reino se enfrentaban los mejores luchadores en el nombre de su rey. Incluso los más poderosos.
O sea, el Real Madrid.
Se medían a otros más humildes, pero con muchas ganas.
Sí, la Ponferradina. ¿A qué hora juegan?
La Copa del Rey en Carrusel Deportivo. Martes, desde las 8 de la tarde, hora menos en Canarias, comienza la gran fiesta del fútbol. Te llenará de orgullo y satisfacción. No te pierdas el Real Madrid Ponferradina. Vive la Copa del Rey con los reyes del deporte. Será todo un espectáculo. Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en Internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902 22 5422 o en fundacionaliados.org.
En Cadena Ser no te aseguramos que todos los modelos que salgan en tu anuncio sean altos, rubios, guapos y fuertes. Pero lo que te aseguramos es que tu anuncio va a llegar al público que tú quieras.
Anúnciate en Cadena Ser, porque hay cosas que solo puedes hacer en la radio.
Andrés y José han atendido a 240 víctimas de desastres naturales. Andrés y José están jubilados y nunca han estado en Haití o en un campo de refugiados. No saben usar un bisturí ni poner una inyección, pero son socios de Médicos Sin Fronteras y hacen mucho más de lo que creen. Gracias a ellos y a más de 5 millones de personas que nos apoyan en todo el mundo, hoy cumplimos 40 años.
Gracias a todos. Médicos Sin Fronteras, 40 años de acción humanitaria independiente. Participa en msf.es/gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Walking down the streets at night, I see her stumbling through the rain. A skinny figure in the dark, a face a shade of gray. Biting here and barking there, she's swearing all the time. Her fingers fumbling with her hair, a dirty mess of grime.
Abríamos este programa con la historia de Javier. Javier se reinsertó. Javier nos contaba que sigue en la calle, ¿no?
Yo ahora mismo estoy en un recurso de la, bueno, un piso que era un paso intermedio en lo que es la reinserción realmente, que es el piso de autogestión, que esta señora Almudena dice que nadie, ningún paciente o residente o usuario se va a quedar en la calle. A mí la alternativa que me han dado es búscate la vida. O sea, no hay autogestión, ha cerrado los pisos porque primero devolvieron mi informe, ¿no? En una maniobra muy muy sutil de pérdida de tiempo. A mí se me había prometido y concretado que iba a ir a autogestión y se echaron mis papeles y me dijeron la justificación del CAI o de las personas que están por encima del CAI, que las hay, es que había un fallo burocrático, pero que no me preocupara, que volvían a mandar los papeles y yo tendría una plaza en autogestión. ¿Por qué? Porque yo llevo un tratamiento ya de varios años, o sea, 2 años y pico de tratamiento. Y mi última fase es la de autogestión, o debería de ser esta, porque ahí trabajaría cuestiones como el tema de las relaciones laborales, el tema de la gestión económica, el tema de tener unas responsabilidades como cualquier otra persona. O sea, tienes que pagar tu vivienda, tienes que pagar tu comida y tienes que tener un trabajo que te mantenga en la vida como debe de ser, ¿no? O sea, no trapichando, no buscándote la vida de cualquier manera y malgastando tu vida, ¿no? Y adquiriendo, como bien ha dicho compañeros aquí, enfermedades que se cogen aquí, ¿eh? Y problemas de salud mental. Luego, el tema de esta mujer que dice que no se va a quedar nadie en la calle, yo quiero que me responda a mí, a las personas que van a salir de Batán, por ejemplo, que es una comunidad terapéutica, que es un primer paso para luego ir a pisos como puede ser de apoyo al tratamiento y después de autogestión, en los cuales se normaliza la vida y se reinsertan a la sociedad las personas como yo, que hemos tenido problemas de drogadicción, que esta señora me diga a mí dónde voy a ir yo. después de que no haya autogestión, me hayan prometido, yo haya hecho unos planes de vida pues en función a lo que iba a hacer y de repente me quedo sin autogestión, tanto yo como otros compañeros, que no van a tener la oportunidad del primer paso, que el primer paso es una comunidad terapéutica. Bueno, es curioso esto, porque hoy, ayer concretamente, perdóname que me extienda, pero ayer tuve una cita en el CAI con una profesional que es mi psicóloga, con la que yo llevaba, bueno, era mi psicóloga con la que yo llevaba 11 meses tratando, ¿no?, en terapia individual y bueno, pues contándole intimidades y demás, y ayer me recibió diciéndome que había visto mis reivindicaciones y que yo, ¿qué tenía que reivindicar si estaba dentro de la red de asistencia de la agencia antidroga? Y con todo su cuajo, esta señora me sacó desglosado lo que llevaba la agencia antidroga gastado en mi tratamiento. O sea, me echó en cara el tratamiento que llevaba para reinsertarme a la sociedad, para poder salir del problema, como dice Almudena Pérez, que es una enfermedad crónica, como puede ser también el tema de ser diabético, o puede ser el tema de tener VIH y necesitar una medicación de por vida, y esgrimió sus argumentos económicos hacia mí. Una psicóloga que lo que se tenía que preocupar en un momento dado es de mi situación a nivel psíquico.
Javier, muchas gracias por venir al programa esta tarde. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
A ver, Pedro, explícale a los oyentes de La Ventana de Madrid que es una comunidad terapéutica.
Bueno, comunidad terapéutica es un espacio físico y temporal. Es un espacio físico y temporal en el que las personas que tienen su vida totalmente dependiente de las drogas, hasta el punto que han sacrificado trabajo, familia, amistades, gente que lo ha perdido todo y que vive exclusivamente en función de las drogas, decide dar el paso de volver a tener una vida digna en sociedad o de buscarse, de rehabilitarse, ¿no?
¿Y tú trabajas allí?
Sí.
¿Y cómo es ese trabajo?
Bueno, la verdad es que es un trabajo que no busqué, un trabajo que no, porque es la transformación brutal de la gente, de gente que viene en unas condiciones muchas veces muy duras, en unas condiciones casi infrahumanas, en cuestión de salud, de todo tipo, y son transformaciones impresionantes, ¿no?
¿Se maltrata al profesional que trabaja con los drogodependientes?
Desde luego no se cuida. A mí me parece sorprendente oír a la señora Almudena Pérez. No sé muy bien, ¿no? Porque la agencia antidroga, muy bien, ¿qué hacen todo esto, no? Porque dinero no pone, el dinero lo ponemos los españoles y trabajadores tampoco, ¿no? Porque a la hora de echarnos no nos reconoce como sus trabajadores. No sé muy bien esta señora que... lógicamente, después de oírla, bastante mal, claro, lógicamente.
¿Conocías Las Barranquillas? ¿Es la primera vez que estás aquí o habías venido otras veces?
Bueno, he venido unas cuantas veces, sí, últimamente.
Se va a cerrar, es inevitable, es decir, el cierre está decretado y aquí, pues en 3-4 días, bueno, nos decía la responsable de la agencia antidroga que habrá una solución, que todo el mundo será informado y que todo el mundo será trasladado. Veo que sonríes, no sé si es que no, sí, te crees, sí, la promesa o no, es que realmente, bueno, no tiene una solución, es que para esta gente.
Yo solo llevo viniendo aquí 10 días, he venido 3 veces en los 10 últimos días y parece que sé más que la señora Almudena, que dice que lleva varios años viniendo puntualmente. Están cerrando algo, un sitio al que acude gente desde sitios bastante alejados de aquí, si tenemos en cuenta las condiciones en que viene la gente. Uh-huh. Gente que viene de Valdemingómez buscando ¿qué? Algo que cierran, algo que no hay en Valdemingómez. Entonces, ¿cómo puede decir que cierran algo que va a continuar en otro sitio? No es verdad. La gente viene aquí buscando algo que ya no van a dar.
Esther Henares es coordinadora del Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependientes de Barcelona. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, estamos en Madrid, estamos haciendo el programa en Las Barranquillas. Sí. ¿Cómo funciona ese centro, esa sala Baluart que tenéis en Barcelona?
Bueno, Sala Baluar, como tú muy bien has dicho, es un centro de atención y seguimiento a las drogodependencias que dispone de espacios para el consumo supervisado. Por tanto, es, digamos, de un centro de atención y seguimiento a las drogodependencias, pero de baja exigencia, y que atiende a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o que están en una situación de consumo activo.
¿Cómo veis la realidad desde Madrid? ¿Teníais noticias del cierre, por ejemplo, de Las Barranquillas?
Sí, la verdad es que estamos muy preocupados porque disponemos dispositivos de proximidad que den la oportunidad a las personas de contactar con profesionales, que les den la opción de iniciar procesos de mejora y que se cierren en este momento, pues es un tema peligroso porque hay una repercusión individual en las personas afectadas, pero también en la comunidad, a nivel de, bueno, de impacto de lo que puede suponer el uso de las drogodependencias. Puedo hablar de transmisión de enfermedades infecciosas, puedo hablar de exclusión social, etcétera, etcétera.
Nos congratula saber que allí estáis trabajando también en este asunto. Este era el tiempo, nada para más. Te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros.
Bueno, gracias.
Nos vamos a despedir, pero antes tenemos una última fotografía. Queremos trasladarles desde la narcosala de las Barranquillas una foto en directo. Alfonso Gea, ¿dónde estás?
Pues estamos delante de la sala, ¿no? La cadena SER, Javier, les contaba a nuestros oyentes hace 11 años la apertura de esta sala en pleno corazón del poblado de las Barranquillas. Era de día, me acuerdo, y el impresionante núcleo chabolista que aquí se alzaba daba la imagen real del problema social de una adicción, la heroína. Una constante procesión de toxicómanos venían por aquí a la búsqueda de una papelina, y tener una jeringuilla pues en aquellos momentos no era primordial. Por eso se compartían, por eso llegó el VIH y por eso también se creó esta narcosala. Reducir el daño, si no es posible acabar con él. Hoy se ha extendido la idea de que ya no hay heroinómanos, que se pican, que la droga se toma de otras formas, principalmente fumada, pero no es así, y aquí está un ejemplo.
Yo antes fumaba y ahora me pico, igual que yo, muchos. Y otros al contrario, se picaban y han dejado de picarse porque igual no pueden. Porque
esta es la realidad de las Barranquillas, a punto de cerrar tras 11 años de funcionamiento. Mañana más Ventana de Madrid, desde los estudios de la radio en Radio Madrid en la Gran Vía. Hasta mañana, adiós.
Now I have me, very big decision.